En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Noche de Copa. Ya han terminado o están en ello los dos primeros partidos de esta ronda. Ya son los 16avos de final, eliminatorias a partido único, contra rivales poco conocidos y sobre campos embarrados, como el Unionistas Real Madrid de mañana. Zidane, por lo que pueda pasar, va casi con todo a Salamanca. El Atleti juega el jueves y mientras sigue la pista tras Cavani, vamos a volar a Uruguay para saber algo más del asunto. El mercado está en plena ebullición y el Getafe, Leganés y el Rayo también andan metidos en faena. Y antes de terminar, vamos a colarnos en la sala de estar de un titán, un campeón con mayúsculas, aunque de momento no pueda ganar carreras. Joaquín Martín coordina y Raúl Mole se encarga de la realización. ¡Comenzamos! Un partido ya finalizado de esta ronda de 16avos de final de Copa, Real Zaragoza 3, Mallorca 1 y ahora en la prórroga Recreativo de Huelva 2, Osasuna 2. El Recre iba ganando 2-0 este partido. Acaba de arrancar el Sevilla 0, Levante 0. Hay muchas cosas que contar y las ponemos en orden en nuestro mapa de sonidos. Sandra Virumbrales, buenas noches.
Buenas noches.
El Real Madrid ya piensa en la Copa y en Unionistas.
En un partido de máxima importancia para Zidane, en el día previo al encuentro, las pistas, campo en el que jugará el Madrid, ha amanecido nevado y el técnico blanco ha dejado claro que las malas condiciones del terreno de juego no suponen un problema.
Todos los jugadores empezaron con un campo, y yo el primero, con un campo muy, muy mal, ¿sabes? O dificultad en el campo que puedes encontrar. Entonces, eso nosotros mentalmente y deportivamente estamos preparados a cualquier partido, a cualquier cosa, y sabemos dónde vamos a jugar.
Javi Luaces, el técnico del Unionistas, comentó hace unos días que no iba a dedicarle tiempo a preparar el encuentro ante el Real Madrid y hoy en rueda de prensa ha admitido lo siguiente.
Hombre, se ha metido un poco. Le estoy dando un montón de tiempo. Porque desde que salió la bola del Real Madrid, como acabamos de decir, tanto a los jugadores como a mí como al club nos está suponiendo un desgaste enorme en tiempo. Que sí, que es muy bonito, pero al final no deja de tener una repercusión tal. Pues solo tenéis que ver cómo está la sala también, ¿no? Normalmente las ruedas de prensa no estamos tantos. ¿Le he dedicado tiempo? Pues claro, le he dedicado tiempo el mismo que le voy a dedicar a cualquier otro equipo cuando tenemos un partido.
Quique Setién se estrena en la Copa del Rey ante el Ibiza.
Al técnico azulgrana no le preocupa mucho la idea de fichar un 9. En rueda de prensa ha asegurado que le importa más el partido de mañana y esto ha comentado sobre el formato de la nueva Copa.
Quizá sería mejor para nosotros jugarlo a dos partidos, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es y es verdad que tengo que tratar de pensar en este partido y también pensar en el futuro.
Mercado de fichajes, última hora sobre Odriozola.
Ha sido la principal ausencia en el último entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a Salamanca. Su cesión al Bayern de Múnich parece estar cada vez más cerca y ha viajado hoy a Múnich para cerrar el acuerdo y pasar reconocimiento médico.
Y Dani González se convierte en el entrenador del Atlético de Madrid femenino.
El madrileño se hace cargo del club rojiblanco hasta el final de la temporada. Debutó con el primer equipo, es canterano atlético y lleva desde 2010 en las categorías inferiores del Atlético de Madrid.
Alexander Čikić no continuará como entrenador del Movistar Estudiantes.
Así lo dejaba escrito el club madrileño en su página oficial. La cuarta derrota consecutiva del Estudiantes ante el Iberostar Tenerife ha precipitado la decisión de un relevo en el banquillo. El club ha confirmado que Javier Zamora, ayudante de Čikić, asume el puesto del primer entrenador y dirigirá el partido del domingo ante el Unicaja.
Debut con victoria de Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza en el Abierto de Australia.
El vigente campeón del torneo no ha necesitado un gran tenis para vencer al número 73 de la ATP, Hugo Delien. Un partido que ha ido de menos a más y que le ha servido al español para coger confianza en el camino hacia un posible vigésimo Grand Slam.
Bueno, he empezado sin buscar grandes cosas, esa es la realidad, ¿no? Intentar no cometer muchos errores, jugar simple, simplemente intentando coger un poquito el ritmo e intentar poquito a poco encontrar lo que o acercarme a lo que creo que tiene que ser mi juego para intentar tener opciones de llegar a hacer un buen resultado aquí.
Más difícil lo ha tenido Garbiñe Muguruza para ganar su partido. La ex número uno, con asistencia médica incluida, ha remontado un 0-6 para ganar 6-1 y 6-0 a la estadounidense Selby Rogers.
No sabía qué iba a pasar porque llevo unos días bastante mala, pero contenta. Esas victorias son muy importantes.
Ese momento en el que te has sentado, te han tenido que tomar la tensión, ¿cómo lo has vivido?
Pues la verdad estaba un poco desorientada, ¿no? He entrado a la pista y he visto 6-0 en 5 minutos y estaba como, wow, ¿qué pasa aquí? Bueno, he intentado reaccionar y cambiar algo.
Y en waterpolo, las chicas de Miki Oka ya están en semifinales del Europeo de Budapest.
Lo han logrado después de ganar 12-9 a Grecia y con un gran último cuarto donde han marcado las diferencias y han logrado la ventaja definitiva. El próximo jueves se medirán en semis a la ganadora del Francia-Hungría y mañana turno para los chicos ante Serbia.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9,
con Rodrigo de Pablo.
Seisavos de final de la Copa del Rey, poco que ganar y mucho que perder para los grandes clubes, eso es lo que le pasa al Real Madrid con su partido de mañana, Unionistas Real Madrid en Salamanca, partido que vamos a transmitir en directo aquí en el partido de la Onda. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
Avisado está el Madrid, que con este formato ya se la ha pegado alguna vez.
Sí, no, evidentemente, tiene ya en su historia decepciones. Pues seguramente la más recordada contra el Toledo, aquella eliminatoria de infausto recuerdo en la que también se jugaba esta eliminatoria o una de estas primeras eliminatorias a partido único. Así que, bueno, yo creo que Zidane, con la convocatoria que ha ofrecido esta tarde, ofrece toda una declaración de intenciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que solo son jugadores de la primera plantilla los que van a viajar mañana rumbo a Salamanca y qué futbolistas, porque es verdad que algunos importantes se quedan fuera, como es el caso de Kroos, de Modric, de Rodrigo o de Mariano, pero bueno, Mariano la verdad es que cuenta poco, aparte de los tres lesionados que son Asar, Asensio y Sergio Ramos. Pero fíjate, Rodrigo, que van hombres importantísimos como Carvajal, como Militao, como Casemiro, Valverde, Isco, Vinicius, Gareth Bale, James o Jovic. Y la mayoría de ellos mañana van a ser titulares frente al Unionistas. Se le ha preguntado esta mañana precisamente a Zinedine Zidane por si a estos futbolistas o a algunos de ellos, por su importancia, este tipo de partidos puede resultarles un marrón. Y la verdad es que el técnico del Real Madrid ha sido absolutamente claro y contundente.
Nosotros estamos aquí para lo que nos toca, para lo que nos toca, y tenemos siempre estar preparado. El partido es un partido de Copa del Rey y nosotros lo vamos a dar todo, ¿sabes? Sabemos la situación, sabemos dónde vamos a jugar, pero el rival, pero al final es un partido de fútbol y nosotros el deber es estar preparado siempre con estos tipos también de partido. Y la importancia que tiene este partido es la máxima.
No quiere ningún tipo de despiste Zidane y tampoco busca ningún tipo de excusa. Es desde hace unos cuantos años la primera vez que la Copa se vuelve a disputar a partido único en estas eliminatorias y Zidane ha dejado claro que él ya, desde que era futbolista en Francia, en el Girondins de Burdeos, está acostumbrado a jugar la Copa de esta manera.
Bueno, por mi experiencia, entonces era en Francia. En Francia se juega un partido, ¿sabes? Y ya está. Entonces la costumbre que yo tenía esa es un partido y ahora es aquí en España y nosotros aceptamos lo que nos toca, es un partido directo y fuera.
Hablabas ahora, Carlos, de Mariano, que se ha quedado fuera de la lista de convocados. No es el día de Mariano, seguramente no sea la temporada, pero hoy no es su día, se queda fuera de ese partido en el que podría jugar, porque es un partido para que rote Zidane, o podría hacerlo por lo menos, pero dice el titular, Mariano sufre un intento de robo a la salida de la tienda Louis Vuitton de la calle Serrano. O sea que ese es el día que tiene Mariano, en el día que ha sabido también que no va a jugar ese partido de la Copa del Rey. ¿Cómo sonaría el 11 de Zidane mañana?
Bueno, pues estaría compuesto por Areola en portería, de eso estamos seguros. Carvajal va a ser el lateral derecho porque, entre otras cosas, no hay otro, teniendo en cuenta que Odriozola, ahora lo contaremos, está ya en Múnich pasando reconocimiento médico. Carvajal lateral derecho, en principio yo apuesto por Militao y Nacho como pareja de centrales, muy probablemente Marcelo en el lateral izquierdo, en el centro del campo con Valverde, James e Isco, y arriba Bale, Jovic y Vinicius. Así que es un equipo evidentemente muy competitivo y que, si lo hace bien, no debería tener problemas.
Este es el himno de unionistas, para ganar a quien se ponga por delante. Javi Luaces, entrenador, buenas noches.
Buenas noches.
Como para no salir con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Si suena esta música.
Bueno, la música y el ambiente que siempre hay en el campo. Siempre estamos rodeados de nuestra afición y siempre están animando. Además se pasan todo el partido animando a tope.
Bueno, es el día antes del partido. Acabamos de dar la alineación probable del Real Madrid. Areola, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Valverde, James, Isco, Bale, Jovic y Vinicius. Este puede ser el 11 del Madrid, así están las cosas.
Bueno, juegue quien juegue, tenemos un duro rival delante, jugadores de muchísima calidad, internacionales. Bueno, un partido complicadísimo y enfrente, pues bueno, jugadores de altísimo nivel y un equipo, bueno, pues que encima está en una dinámica muy positiva, muy favorable y, bueno, ganando como ha ganado ahora el título también, la Supercopa, y, bueno, 19 partidos sin batidos, si no me equivoco.
Pero van todos, menos Kroos, Modric, Rodrigo y Mariano. O sea que Zidane sabe que con unionistas, poca bromas.
Hombre, a ver, a partido único, campos complicados por cómo son y por cómo es el tiempo ahora. Entonces, confianza cero, saben, y somos conocedores todos, que el fútbol se ha igualado mucho. En el sentido de que, bueno, jugar fuera de casa, en un campo que no esté en muy buenas condiciones, pues siempre se igualan un poco las situaciones y evidentemente siguen siendo clarísimos favoritos, independientemente de cómo esté el campo y demás. Estamos hablando del Real Madrid, estamos hablando de jugadores de un nivel mundial altísimo y estamos hablando de un entrenador con sus Champions y compañía, ¿no? O sea, al final estamos hablando que nos vamos a enfrentar a lo mejor de lo mejor casi del mundo, ¿no? Junto con Barça y algún otro equipo. Entonces, para nosotros es un placer recibirles con todo y competirles con todo y disfrutar del día de mañana contra, bueno, pues contra ese equipo, contra Zidane, contra todas esas estrellas y, bueno, pues un Real Madrid, ¿no?
¿Le ha dedicado al Madrid más o menos tiempo que a la Morevieta o al Calahorra?
Mucho menos, evidentemente. Al final, mis jugadores necesitan que les ayude mucho más a ganar a la Morevieta y al Calahorra que al Real Madrid. En el Calahorra puede haber 6-7 jugadores que no los conocen. El Real Madrid conocen a todos, a la perfección, tan bien como yo. Sin embargo, los del Calahorra, Morevieta y demás, pues tienen menos difusión, ¿no? Es más difícil conocerlos. Entonces, ahí sí que entro yo a tope con mi trabajo para ayudarles a ganar los partidos.
¿Y has dado hoy día libre a los jugadores?
Sí, sí. Venimos de mucha tralla, de muchos días de entrenar y jugar de forma consecutiva. De hecho, hasta el domingo pasado Llevábamos dos semanas seguidas jugando y entrenando. Solo habíamos tenido un día libre prácticamente en todo enero y entiendo que mañana el partido va a ser hiper exigente también. Y entrenar hoy, más que ayudarnos, nos podía desgastar. Así que les he dado fiesta. Bueno, fiesta. Se dice fiesta, pero en realidad es entrenamiento fantasma, ¿no? Que descansen. Que al final tan importante es entrenar como descansar. Y mañana a la mañana vamos a entrenar. Mañana haremos la charla, haremos vídeo, daremos la última pincelada. Ya sabemos la convocatoria. Entendemos que podemos más o menos intuir quiénes van a jugar y poder ayudar un poquito, pero ya te digo, creo que mañana el partido es para los jugadores, es para disfrute de los jugadores y la afición, para Salamanca y unionistas, y nuestro equipo ya está trabajado, todo lo que teníamos que hacer está hecho durante los meses que llevamos aquí, y el equipo sabe más o menos qué tiene que hacer independientemente de lo que haga el rival.
Si ves a alguno de tus jugadores pidiendo camisetas al descanso, ¿te mosqueas o no?
No lo van a hacer. Están centrados en el partido, son profesionales. Yo creo que se saca un poco de contexto las cosas. Es cierto que a los jugadores les hace ilusión tener una camiseta de recuerdo de Benzema o de Bale, o jugar contra Zidane o jugar contra Real Madrid, pero que nadie se confunda. Y vamos a competir el partido y vamos a ir a muerte y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Las diferencias están ahí, no somos necios, no somos unos pardillos, sabemos que vamos a jugar contra un entrenador que tiene tres Champions, así, de refilón, ¿sabes? Y unos jugadores que han ganado casi todo lo que se puede ganar en el fútbol. La diferencia, enorme en todos los sentidos. Vamos a intentar equilibrarla, pues entre el campo, el frío, que ellos tengan frío, que ellos estén partido un poco para ellos desangelado. Nosotros, el partido de nuestras vidas, a muerte, a tope. Bueno, vamos a igualarlo. O sea, sabemos todo lo que envuelve el partido y somos conocedores de todo lo que se mueve en torno a estos partidos, pero no dejamos de ser un equipo hiperprofesional, no dejamos de ser un equipo humilde, pero correoso, sincero y que vamos a ir a por todas, y por mucho que digamos que para nosotros es un partido para disfrutar y para vivirlo, lo vamos a competir. Yo creo que hay gente que se confunde, el mensaje es muy claro, es que es un partido para disfrutarlo y para competirlo, y es una fiesta, evidentemente, jugar contra el Real Madrid, pero la fiesta va añadido de competitividad, la fiesta va añadida de trabajo. Y somos un equipo que está haciendo las cosas bien y de forma seria. Y vamos a hacerlo mañana de igual forma. Luego nos meten 5, pues es que es lo normal.
Claro. Seguramente cuando salió el sorteo, pues habría quien pensaría, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero se acerca el partido, ya ese gusanillo competitivo hace que uno vaya a encararlo como se encaran todos los partidos. Me gustaría preguntarte por el campo. ¿Cómo está el tiempo por Salamanca? ¿Vuelve a ser verde el campo de las pistas o todavía es blanco?
No sé cómo estará ahora, pero el campo va a estar bien mañana. Se habla mucho del campo. El campo está perfecto para jugar a fútbol. No es el Bernabéu, es evidente, no es San Mamés. No es un campazo, pero es un campo de hierba natural con unas dimensiones razonables. Y sí, vale, bota de vez en cuando mal. Pero ya te aseguro yo que el Real Madrid, en competición oficial, ha jugado en peores campos que este. En el Mundialito y en algún otro sitio, ya te digo yo que habrá visto cosas peores. Y seguramente lo que ha dicho Zidane. Que ellos ya han jugado también de más jóvenes en campos así y que excusas cero.
Además, yo creo que esta eliminatoria, te quería decir, Javi, ha servido ya para algo antes de que se dispute. Para que España en general conozca a unionistas, el que no lo conociera, y que pueda valorar y que pueda poner en su dimensión lo que es un club como este, ¿no? Seguramente tú has entrenado a muchos clubes, de hecho lo has hecho, y seguramente es diferente hacerlo en unionistas por muchas cosas, ¿no? Como reducto de una dignidad que se va perdiendo poco a poco en el fútbol también, ¿no? Por las formas en las que se actúa, por la forma de encarar, ¿no? La realidad actual, ¿no? Donde casi todo es industria.
A ver, al final el negocio del fútbol mueve muchísimos millones. Vale, el fútbol se ha convertido en un negocio. El fútbol ahora mismo mueve tanto, tanto dinero, pues la tele, todo lo que hay alrededor, los jugadores, tal. Bueno, al final se ha convertido en un espectáculo enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces Unionistas tiene un concepto de club peculiar, muy interesante y que yo comparto al 100%. Y estoy encantadísimo. Ellos tienen una filosofía de un socio, un voto. Ellos son los dueños del club. Ellos han decidido todo, todo en consenso. ¿vale? Y al final, bueno, pues una forma de trabajar, que yo de donde vengo, por ejemplo, el País Vasco, las cooperativas trabajan así también. Mm. Es una manera de ver la vida de otra forma, ¿no? De compartir, de ganar-ganar, de repartir los beneficios. Bueno, pues ahora también parte del dinero se va a llevar al Banco de Alimentos, se va a entregar dinero a una ONG. Bueno, vemos que en la vida no es todo negocio y todo es fútbol, ¿no? Cada uno tiene su visión y su misión en la vida. Sí. Y mientras que lo hagas de forma humilde y respetable y siempre sin dañar a los demás, pues todo es respetable.
Que son posibles hacer las cosas de esa manera y además es una muy buena manera. Bueno, ya veo que las entrevistas bien. Si un día te aburres de los banquillos, creo que en Radio Euskadi estarán encantados de contar contigo. Te queríamos saludar, te queríamos conocer, queríamos desearos suerte y sobre todo que sea una fiesta, que se llenen las pistas, que gane el mejor y que nos acordemos de esta eliminatoria para bien durante muchos años, Javi.
Vale, sí, muchas gracias. Al final de eso se trata, ¿no? El fútbol tiene que unir, el fútbol tiene que ser para disfrute, cada uno con su equipo, cada uno con su filosofía, y a disfrutar de la vida y a disfrutar de cada uno de su equipo y de que cada uno como lo lleve. Yo tengo muy claro que aquí estamos de paso y que cuanto más alegre viva la gente, mucho mejor todo.
Claro que
sí.
Así
que gracias y un abrazo.
Un abrazo. Está la Copa de lo más emocionante, ya ha caído un primera, el Mallorca, a manos del Real Zaragoza, y el Recre, que iba ganando 2-0 frente a Osasuna, ahora ya pierde 2-3, minuto ya 115 de partido, así que lo tiene en la mano el equipo de primera para eliminar al Recreativo. Y además en el minuto ya 22 de la primera parte, Sevilla 1, Levante 0. Esta era una semana para que hubiera jugado Odriozola, seguramente, porque Carvajal está sancionado para la Liga, pero el Donostiarra, Carlos, se va cedido al Bayern.
Sí, no es oficial todavía. Se puede hacer oficial en las próximas horas o a lo mejor ya será mañana por la mañana. Pero él está ya en Múnich, ha viajado a primera hora de la tarde. De hecho, esta mañana ya no ha entrenado con el Real Madrid. Ha pasado reconocimiento médico, así que será oficial su salida hacia el Bayern. Va a ser cesión única y exclusivamente hasta final de temporada y no hay opción de recompra, opción de compra por parte del Bayern, ni que se amplíe la cesión. Es decir, Odriozola va a jugar en el Bayern de Múnich hasta junio, Rodrigo, y regresará en verano para reintegrarse en la pretemporada de nuevo al Real Madrid.
Solo ha podido gozar Odriozola de 4 titularidades en la Liga. Seguramente el naufragio de Mallorca le ha lastrado en lo que llevamos de temporada. Va a competir en el Bayern con Pavard en ese lateral. Y veremos qué pasa en verano, ¿no? Porque si vuelve y también recupera el Real Madrid a Raf, con Carvajal, pues no va a ser fácil tampoco.
No, evidentemente. Lo que pasa es que bueno, el Real Madrid lo que querrá, si al final se deshace de él, es al menos recuperar algo de la inversión. Recordemos que es un futbolista que al Real Madrid le costó en torno a los 30 millones de euros, que fue lo que pagó a la Real Sociedad, 27 creo que fueron la cláusula de rescisión, es decir, que tampoco fue un lateral barato, así que si al final se marcha en verano con el regreso de Arraf, lógicamente buscarán de nuevo recuperar parte de la inversión.
Y hoy ha dejado Zidane la puerta abierta a la llegada de algún jugador más en este mercado invernal, aunque no creo que sea previsible, ¿no, Carlos? Que llegue ningún galáctico, no. Que no haya ningún bombazo, no ahora, por lo menos, pero en el horizonte siempre aparece el nombre de Mbappé.
Sí, evidentemente. Ese es el gran objetivo de Florentino Pérez para reforzar al Real Madrid de la próxima temporada o de dentro de 2 o de dentro de 3. Cuanto antes se pueda, mejor. Pero ese es el galáctico, evidentemente. Ese es el futbolista de futuro y de presente y a por él van a ir. Y como bueno, ayer escuchábamos en palabras del propio Mbappé hablar bien de Zidane, su ídolo en la niñez, y hoy también el propio Zidane ha hablado del futbolista francés, reconociendo que es normal que se fijen siempre los chavales en los futbolistas que más destacan.
Ahora estoy en el Paris Saint-Germain y estoy concentrado al 100% para que el club crezca esta temporada y ganar muchos títulos. Ellos apostaron por mí cuando solo tenía 18 años y solo tenía talento, pero no era una superestrella. Ahora soy una superestrella y doy las gracias al Paris Saint-Germain y a la selección francesa por ello. Tengo que mantener la calma y concentrarme en el PSG. Después de eso, al final de la temporada ya veremos. Ahora estoy concentrado en mi juego.
Es una superestrella. Mbappé puede serlo Reinier, ¿no? Para el que también ha tenido palabras Zidane, ¿no? Antes de irse a Salamanca, ¿no? Que se vaya mañana, pero antes de ese partido del Unionistas, sí ha querido también valorar, ¿no? La llegada de Reinier.
Sí, aunque ha sido muy sincero, ¿eh? Él ha reconocido que, bueno, que no le conoce demasiado, que es cierto que ha visto algo en vídeo, pero esta mañana cuando se le ha preguntado por el joven brasileño, como digo, muy sincero, Zidane quiere verle entrenar y trabajar aquí porque hasta ese momento no se fía demasiado de los vídeos.
Como todos los de Brasil, son jugadores técnicamente muy, muy buenos, muy buenos. Esto yo creo que es la calidad principal que tiene. Y luego, ¿sabes? Yo tengo que... A mí los vídeos... Bueno, te haces una idea, pero... Pero voy a esperar. Voy a esperar que se venga aquí, que nosotros conocemos también, como ha pasado con Vini, con Rodrigo, con Militao. Bueno, tranquilidad.
Va a tener 6 temporadas y media, Zidane, para conocer bien a Reinier. Abrígate, Carlos, ¿eh? Y si hay que desempolvar el plumas vintage, pues se hace.
Bueno, el vintage está ya retirado, está colgado en el techo del trastero, como si fuera la camiseta de algún jugador histórico, pero sí, mañana habrá fresco. Pero como te decía el míster del Unionistas, nada seguramente que no hayamos vivido ya.
Pues sí, partido de los de antes. Un abrazo.
Adiós.
Y el jueves, pasado mañana, será el turno del Atleti en la Copa, también contra un Segunda B, la Cultural, y sobre un campo también helado, que será el del Reino de León. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A 8 puntos de la cabeza de la Liga, sin Supercopa de España, con el Liverpool en los octavos de la Champions, más vale que el Atleti no se despiste, ¿eh?
Sí, evidentemente. Es muy raro ver a un equipo del Atlético de Madrid despistarse en una eliminatoria a un solo partido. Yo no recuerdo una sola eliminación del Atlético de Madrid en estos menesteres, pero evidentemente no se debe despistar en el Reino de León, un campo que conoce, un campo donde ha pasado 2 eliminatorias, no sin sufrimiento, una creo recordar que anotó Fernando Torres cuando finalizaba el partido, y la anterior creo que fue marcó el Petete Correa junto a Colochini en los 2 partidos que ha disputado en el Reino de León, como te digo, en partido copero el Atlético de Madrid.
Lemar ya se entrena, esa es una buena noticia, y no es que Simeone tenga mucho donde elegir, pero supongo que habrá rotaciones, ¿no?
Sí, evidentemente Lemar hoy se ha entrenado sin ningún tipo de problema, no lo han hecho Coque, Jiménez, Trippier y Costa, que continúan trabajando al margen, y ha realizado un primer esbozo de lo que puede ser el 11 que juegue ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Con Adán en portería, Arias, Felipe, Hermoso y Manu Sánchez en defensa, en el centro del campo Herrera, Llorente y Saúl, con Joao Félix, Sergio Camello y Vitolo como hombres más adelantados. Es decir, un equipo que va a tener una mezcla entre titulares y suplentes, incluso algún que otro canterano, pues para evidentemente dar un poco de refresco a los futbolistas que más partidos llevan en sus piernas.
Lo de Cavani, Bonilla, que Simeone ya no sabe qué hacer para tenerlo en el equipo, ha vuelto a hablar Tuchel en la previa del Stade Reims Paris Saint-Germain de la Copa de la Liga, ¿no?
Sí, yo creo que lo tenemos todos claro. Cavani quiere venir, el Cholo quiere que venga Cavani, y el club está haciendo todo lo que puede para que el futbolista uruguayo recale en el Atlético de Madrid. Las últimas noticias dicen que el Atlético ha aumentado su oferta al Paris Saint-Germain hasta los 15 millones de euros, recordemos, por un jugador que acaba contrato el próximo 30 de junio. Y lo último que se sabe de Cavani, del asunto Cavani, es lo que ha dicho Tuchel este mediodía, cuando ha dado rueda de prensa antes del partido que va a disputar mañana, como bien has comentado, ante el Reims. Un Tuchel que ya no dice no, ni mucho menos categórico, a la posible salida de Cavani.
J'aime cette group avec chaque joueur.
Me encanta este grupo y cada uno de los jugadores que tengo. No me gustaría perder a ninguno. La realidad es que puede pasar que alguno se vaya o que todo continúe igual. Yo estoy tranquilo. Leonardo habló con vosotros y os dijo cómo estaba todo. A día de hoy, Eddie es nuestro jugador. Es mi jugador. Si las cosas cambian, nos tendremos que adaptar.
Hemos hablado mucho de Cavani, creo que vamos a seguir hablando mucho más, porque si los franceses no aflojan ahora, el Atleti irá por él en verano. Nos está escuchando desde Uruguay alguien que conoce muy bien al matador. Ramón Vela, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hace cuánto que conoce usted a Edinson Cavani?
Y yo lo conozco cuando desde que tenía 11 años. Y los escucho a ustedes y bueno, y me parece que de repente es necesaria una salida del PSG de Cavani, ¿no?
Desde luego el Atlético de Madrid quiere que exista esa salida. De hecho, Cavani ha sido siempre un futbolista que ha pretendido fichar el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. ¿Tienen ustedes allí esa misma percepción? ¿Creen que ha llegado la hora de que Cavani pueda llegar a España?
Sí, nosotros pensamos lo mismo. Ya les digo, yo lo tuve muy niño a él dirigiéndolo y sé el pensamiento de él, y hoy en día, con todo lo que ha pasado, yo creo que es necesario que él tenga una salida del PSG al Atlético.
Usted es entrenador, ¿no? Usted conoce a Cavani desde tan pronto, porque Cavani era un niño que jugaba al fútbol en el equipo que usted dirigía, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y como entrenador, ¿cree usted que futbolísticamente le iría bien el fútbol de España, el fútbol del Atlético de Madrid a Edinson?
Claro que sí, claro que sí. Más le diría que en cualquier club andaría bien, pero en el Atlético más, porque está gente conocida de él, como Jiménez, ya estuvo Godín, y el mismo Simeone lo conoce.
¿Qué tal es la relación ahora de Cavani con Salto, con todos ustedes? ¿Todavía continúa yendo por allí Cavani?
Claro, lógicamente que otra cosa, ¿no? Cuando yo le estoy diciendo que tenía 11, 12, 13, 14, 15 años a lo que es ahora. Ahora es un monstruo.
Cuando va Cavani tiene que ser una revolución, ¿no?
Ah, claro, claro. Y es difícil para él venir acá y estar a la vista de todo. Nosotros conocemos a toda la familia. El padre también jugó en Salto Uruguay, el club que él jugó acá, que se llama Salto Uruguay, y fue goleador también el padre.
O sea, que le viene por vía genética, ¿no?
Claro, claro.
¿Y usted continúa hablando con la familia, por ejemplo, de esto de la situación ahora de Cavani, la posibilidad de cambiar de club? ¿Es algo de lo que hablan cuando se encuentran por la calle?
Ah, claro, claro. Con la madre, que tenemos más contacto seguido, siempre está pendiente de esto, y más en estos momentos de que él no está jugando en el PSG y que para mí necesita una salida.
¿Y la familia piensa igual? ¿Le dicen también que ya Edinson quiere salir de París?
Y claro, claro. O sea, todo el mundo habla de lo mismo acá en Salto.
Pues es una buena noticia saber que lo tienen tan claro y que quieren llegar al Atlético de Madrid. Lo que pasa allí en Salto es que cuando Sí, dígame.
No, yo lo que uno escucha y habla, sobre todo con la familia, es que ya esta salida al Atlético viene de unos años anteriores, ¿no?
Sí, viene de muchos años, porque además usted, que es un hombre de fútbol, sabe que se ajusta muy bien el perfil de Cavani, esa potencia, ¿no? Ese ser peligroso con espacios, ¿a cómo le gusta jugar a Simeone?
Claro, claro, se encaja perfectamente en lo que piensa Simeone.
Es decir, que si se encuentra con Edinson Cavani la próxima vez, usted también le va a decir, déjate de historias y ficha por el Atleti, ¿no?
Sí, claro, es lo que estamos esperando.
Bueno, y ahí en Salto, ¿qué pasa? Que cuando una mujer da a luz, la matrona le dice, ha tenido usted un delantero, ¿no?
Ah, sí, sí. Pero un delantero espectacular.
Por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene Salto?
Y unos 120.000 habitantes.
120.000. Y resulta que Cavani y Luis Suárez son del mismo barrio.
Ah, claro, sí, la misma edad.
y la misma edad. Y Arambarri del Getafe sí, también es del Salto, ¿eh?
Sí, y Arambide.
También. ¿Y usted los conoce a todos?
Sí, sí. Claro. Bueno, a Arambide no lo conozco porque yo en este momento tengo 69 años. Y pero seguro, yo también voy, se me van pasando los años también a mí.
Como a todos. Dígame una cosa, Ramón, ¿allí la gente en Salto es más de Cavani o de Luis Suárez?
Ah, generalmente, lo que pasa es que Luis Suárez se fue más temprano de Salto, con una edad menor a la de Cavani. Entonces seguro es que... Pero para mí se los recuerda igual. Lógicamente que Cavani es muy apegado a Salto.
Y una cosa más, tiene ya 32 años Cavani. ¿Es un chico que siempre se ha cuidado, que todavía le quedan años de fútbol para rendir al máximo nivel?
Sí, 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 sí. Desde niño se cuidaba. Él siempre vivió para el fútbol, siempre vivió para el fútbol. A las edades esas de que los jóvenes quieren ir a bailar y todo eso, para él no existía. Él pensaba en jugar al fútbol.
Pensaba en jugar al fútbol y me dice mi compañero Joaquín Martín que también le gustaban los pájaros, ¿no? Le gustaba salir a caminar por la naturaleza, ¿no?
Siempre, siempre tuvo muchos pájaros.
Muchos pájaros,
siempre,
pero no en la cabeza, como decimos aquí. La cabeza la tenía muy bien amueblada.
No, acá también se dice igual.
También, ¿no? Muy bien, Ramón, ha sido un gusto, un placer poder cruzar el océano para poder hablar con usted en directo sobre Edinson Cavani, aquel niño que usted entrenaba. ¿Algún gol igual todavía recuerda de él, ¿no? De cuando jugaba en su equipo.
Siempre, goleador nato toda la vida, de chiquito.
Se le caen los goles a Cavani de toda la vida. Ha sido un gustazo poder saludarle y poder conocerle.
Un abrazo,
Ramón.
Adiós.
Adiós. Pues ya lo has escuchado, Bonilla. La familia tiene claro que ha llegado el momento de que Cavani se vaya. Creo que Cavani lo tiene igual de claro.
Sí, sí. Yo, es lo que te iba a decir, que la familia lo puede tener claro, pero si Cavani no quisiera venir, pues no estaría haciendo todo lo posible por recalar en el Atlético de Madrid. Y yo creo que todo el mundo está pensando eso, que Cavani está haciendo todo lo posible, absolutamente todo lo posible, por recalar ya en el Atlético de Madrid.
Pues si es en enero, mejor que en el mes de junio. Hay entrenador, ¿no?, para el equipo ya de las féminas, para el equipo femenino, y ya van tres esta temporada.
Sí, Dani Domínguez, un entrenador de la casa. Ayer fue cesado Pablo López y, como decimos, el conjunto femenino ha intentado que fuese un técnico de la casa madrileño el que lleve las riendas del conjunto femenino de aquí a final de temporada. A ver si con él ya acaba eso de cese de entrenadores.
Más del mercado, vamos con los últimos movimientos. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
El Geta ya tiene delantero, pero le falta el central.
Sí, veremos a ver cómo acaba la historia del central para el Getafe después del golpe que sufrió este fin de semana tras ese clausulazo que asumió el Español con Leandro Cabrera, como contábamos ayer. Varias opciones abiertas en el club azulón para reforzar esa zaga, pero como dices, ya tiene un fichaje confirmado. José Bordalás es el delantero brasileño de Iverson, que va a jugar cedido por el Palmeiras hasta final de la temporada con opción de compra para el conjunto del sur de la capital.
Cedido con esa opción de compra en función de objetivos, entrar en Europa, número de goles, partidos, en fin, lo habitual. Y el EGA sigue peinando el mercado, pero todavía no se decide.
Está complicada la situación para el Leganés, porque ya hablábamos que cada vez tiene más complicado el hecho de poder fichar uno de los nueve que sonaban, como era el hecho de Mariano o de Estuani. La realidad es por tanto es negra para el conjunto pepinero, que después de la marcha de Nesiri ha visto cómo ahora mismo las opciones se van acotando y que los días de mercado se van acabando. De momento sin novedades en el equipo de Aguirre, como decíamos en los últimos días, necesitaría a principios de este mercado invernal, se hablaba de hasta 4 o 5 refuerzos. De momento un Leganés que no ha conseguido firmar la contratación de ninguno.
Y en Barba, a la espera de que el Español le diga que vaya a la Liga a pagar la cláusula.
Exactamente, esperando esos 10 millones, ni un céntimo menos, como aseguró Paco Gémez en los últimos días, diciendo que el Rayo Vallecano no va a ceder ni un solo euro ante las pretensiones del Real Club Deportivo Español, que pretende cerrar este acoso y derribo contra los equipos madrileños, llevándose a Adrián en Barba. Parece que el acuerdo es total y que solo hace falta que el Español le dé esa cantidad de 10 millones de euros para que el jugador abone esa cláusula de rescisión en la sede de la Liga.
Y luego, Javi, está el feo asunto que ha destapado hoy el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, que dice que el club navarro pagó 400.000 euros al Getafe para que se dejara ganar en el Sadar en mayo de 2013.
Sí, caso Osasuna, un juicio denominado así. Aquel partido acabó 1-0, como dices, con victoria para el conjunto navarro. Estamos hablando de la temporada 2012-2013, cuando el equipo de Pamplona se estaba jugando el descenso. Y bueno, pues como dices, este es el momento de la acusación en el juicio y el posterior desmentido del expresidente Miguel Archanco.
El siguiente punto son los 400.000 euros que, según ha manifestado usted, iban con destino al Getafe.
Sí, Peralta había quedado en esa cantidad y sale con Tomás López con el dinero y parece ser que en un área de servicio de la provincia de Zaragoza quedan con él la otra parte y está, pero desconozco más.
¿Osasuna ha amañado alguna vez un partido?
Amañar, no.
¿Pagar cantidades a jugadores de otros clubes?
No.
¿Nunca?
Nunca. Pagar por ganar, sí. El Betis Valladolid se pagaron por ganar el Betis al Valladolid. Es la única vez.
En la 13-14, simplemente decir que también ha salpicado al Betis con otros 400.000 euros y también decir que se pagarían 150.000 euros al Real Valladolid por ganar al Deportivo y otros 150.000 al Betis por ganar al Celta de Vigo. Mal asunto para los exdirectivos de Osasuna.
Las cloacas del fútbol, otra vez de actualidad. Cambiamos de tercio, mejor dedicar nuestro tiempo a alguien a quien admirar. Se ha ido Carlos Sánchez Blas a casa de un titán.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Ponemos a Maroon 5 porque creo que le gusta y le motiva a nuestro invitado. Y la motivación siempre es importante para un ciclista. A veces un ciclista tiene que afrontar puertos de primera categoría o de categoría especial, pero otras veces es la vida la que se empina y ahí cada pedalada también cuenta. Hoy Carlos Sánchez Blas ha querido acercarnos la historia de Juanfran, un corredor promesa, solo 19 años, que ya está viendo la cumbre, Blas.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Y nos ha recibido aquí en su casa de Fuenlabrada, en el corazón del sur de Madrid, junto a su madre María Jesús y a su padre Carlos. Aquí estamos en el salón para compartir un rato de radio con él, que creo que va a transmitir una historia que merece ser contada. Juanfran, buenas noches.
Buenas noches.
Que quede claro que te tengo que llamar o Juanfran o Juan, porque Juan Francisco queda demasiado serio, ¿no? Para una madre cuando te regaña y poco más.
Sí.
Oye, ¿qué significa para ti la bicicleta? ¿Qué es para ti el ciclismo?
Bueno, la bicicleta y el ciclismo para mí es una forma de vida y es una salvación de todo de lo que he vivido y de todo lo que me está pasando.
¿Quién te mete el veneno de la bici? ¿Quién te descubre ese maravilloso deporte que ahora, como tú decías, forma parte de tu vida?
Bueno, este deporte me lo enseñó mi padre, que montaba en bici, que estaba en una peña de aquí de Fuenlabrada, y hacen una carrera. Entonces esa peña, pues, o sea, hace una carrera, y entonces pues fui a la carrera y había una entrenadora. Entonces me dijo que fuera allí al circuito donde entrenaban ellos para probarlo, y es donde empecé a con todo esto.
Pero llega un momento en el que cambia tu vida, en el que empieza seguramente la cumbre y la montaña más complicada que tienes que afrontar. que es en 2017, cuando tú notas en Asturias, en una carrera, que la cosa no va demasiado bien y sobre todo la gente que te conoce y te rodea nota que ese Juanfran que es un tiro no marcha bien, ¿no?
Sí, bueno, esto empezó así un poco extraño, porque yo era, vamos, soy una persona que me gusta siempre estar adelante y ser muy astuto. Y bueno, corría una carrera de 2 días, la Vuelta a Asturias, y el primer día iba todo bien, terminé por los pelos, y en la segunda etapa, pues en los 5 kilómetros de neutralizada, me empecé a encontrar mal y me tuvo que parar mi entrenador Jesús. Y nada, y así es como empezó todo.
Vuelves a Madrid, vas con tus padres al médico, tu madre refunfuñando porque pensaba que era algo menor y que ese Juanfran se quería fumar un examen del colegio, y resulta que te dicen que tienes leucemia. Y a partir de ahí empieza una nueva vida. ¿Cómo ha sido ese proceso y en qué momento estás, Juan?
Bueno, cuando me lo contaron, pues me dio tristeza, pero luego pensé que como todo se cura, así que seguí hacia adelante y sin miedos. Y bueno, pues me hicieron un trasplante de médula, que fueron como unos 6 meses o así, casi un año, y funcionó. Pero he estado 2 años sin recaer, pero justamente a hacer la última revisión de los 2 años, me detectaron otra vez que había recaído. Y bueno, ahora tengo, pues eso.
Te han sometido a un tratamiento de células CAR, que se llaman, simplificando mucho para que el oyente lo entienda. Te han llevado tus células a Estados Unidos, les han hecho un tuneado, ¿no?, para volvértelas a meter y que estés sano, que estás en el camino, ¿no?
Sí, me han hecho una nueva medicina, que es eso, que es las células CAR, que trata de lo que tú has dicho. Y lo que hace es que se termine todo ya por fin, que no haya ninguna célula mala en mi cuerpo, y es lo que alegra y lo que me hace sentir nuevo.
Bueno, Rodri, pues aquí está Juan, ya digo, acompañado de su madre María Jesús, que ya le ha hecho alguna fotografía para el recuerdo, de Carlos, que me han dicho que toca la guitarra de Fábula del Padre y que le ha metido el veneno de la música a Juan. Se están riendo por aquí, así que seguramente aporre la guitarra. Y te cuento que lo primero que le preguntó al médico cuando le dijo que tenía leucemia es si podía seguir montando en bicicleta. Juanfran en Onda Madrid.
Pues nos metemos en esa sala de estar. Hola, Juanfran, buenas noches.
Buenas noches.
Así que eres del equipo de Eduardo Chozas.
Sí.
Por edad seguro que no le viste correr, por algún vídeo igual sí que te han enseñado, ¿no?
No le vi correr, pero sí he visto vídeos. Vamos, me gusta ver más el ciclismo antiguo que hay ahora.
Era una máquina, ¿eh? Ganó 4 etapas del Tour y era muy listo. El tío siempre encontraba la manera de ganarlas.
Sí, era guau, era increíble.
Bueno, y en eso estás tú, ¿no? Que te gustaría llegar a ser algo como Eduardo Chozas. Si ganas alguna etapa del Tour, pues imagínate. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay rivales que parece que los dejas de rueda, pero insisten, ¿no?, en intentar ahí complicarte la vida, ¿no? Y hay que hacer como un ciclista, apretar los dientes, tirar para adelante y lo que digan los jefes de filas, que son los médicos, ¿no?
Sí. Bueno, aquí es que aquí... Las enfermedades, yo digo que es como un puerto. Siempre hay una subida, pero al fin y al cabo hay una bajada y al final está la meta.
Uh-huh. La fuerza de voluntad tú ya la tenías entrenada, ¿no?, gracias al ciclismo.
Sí, la verdad es que el deporte, tanto como el ciclismo, como cualquier deporte, todos los que luchamos por ganar o tenemos la picardía de ganar, nos hace más fuertes, tanto mentalmente como físicamente.
¿Y la bici cómo funciona como medicina? ¿Qué es lo que te da a ti?
Bueno, a mí la bicicleta me da libertad, sobre todo, porque si yo me pongo mi música y cierro los ojos y pienso en otra cosa, pues me da libertad, porque pienso que estoy fuera, no estoy enfermo y nada. Y da
optimismo.
Optimismo. Uh-huh. Y no sé, vamos, es, es como cuando vas de viaje y te pones música y cierras los ojos y sueñas y dices, buah, es, no sé, es algo increíble.
Subido al rodillo, ¿no? En aquella habitación de La Paz a la que ya no vas a volver, ¿no? Ahí has pasado muchas horas.
Sí, sí. No creo que vuelva. Si vuelvo, pues bueno, pues es lo que hay. Pero bueno, que no quiero volver ni pienso volver.
No, seguro.
De visita.
Seguro que no, solo de visita. A ver a las enfermeras, que seguro que se han portado muy bien y habrán flipado contigo, ¿no? Viéndote ahí encima de la bici.
Bueno, sí, era muy gracioso porque allí vienen los médicos, las enfermeras, las alumnas de la carrera de enfermería y sobre todo las de limpieza. Uh-huh. Y siempre que venían a buscarme o a verme, siempre decían, uy, ¿qué hace esta bicicleta aquí? Y se sorprendían mucho, sí.
Bueno, me dice Blas que quieres correr la Titan Desert.
Sí, pero tiene un problema muy grave que ahora te va a decir, y no tiene que ver con la salud. Es que ¿sabes lo que pasa? Que su hermana se casa el día antes. Aquí
Adiós.
Todos son impedimentos. ¿Qué pasa, Juan, con esto?
Bueno, es que mi hermana se casa el día 18 por la tarde, que no podía ser mañana, tenía que ser por la tarde, y la carrera empieza el día 19. Así que no sé qué vamos a hacer, porque todo esto lo lleva Dani, de la Fundación Cris, que vamos, que es un gran amigo mío, que también me ha cuidado mucho, y no sé qué va a hacer. Me dijo que haría algo, pero no sé qué va a hacer, y esperemos que si no es para este año, que sea para el que viene.
Bueno,
pero
pues
vamos, que sí, que quiero hacerlo y para mí es un gran honor estar allí y demostrarle a todo el mundo que de todo se sale y que todo se puede.
Por si acaso, debajo de la corbata llévate el maillot, ¿eh? Por si tienes que salir disparado al aeropuerto.
Hombre, eso siempre.
Bueno, está escuchando esta entrevista y ha querido intervenir un amigo de esta casa que creo que entiende mejor que nadie cómo te sientes y que además comparte contigo tu ilusión. Tomás Martínez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Conocías la historia de Juanfran, ¿verdad?
Sí, le conozco, me enteré de ello por Dani, porque Dani también le conozco yo y he pedido con él a su lado. Y me enteré que estaba en La Paz y un día quise hablar con él, hablé con la madre y tenía fiebre y no pude subir a verle. Digo, bueno, ya le veré en alguna ocasión.
¿Tú, Juanfran, sabes por todo lo que ha pasado Tomás?
No,
lo sabe.
Él te lo va a contar.
Ubicando, ¿eh?
Él te lo va a contar. A ver, Tomás, cuéntale, porque, bueno, va sobrado Juanfran de energía, de fortaleza y de moral y de ilusión, pero cuéntale, así a grosso modo, lo que nos contaste un día aquí a nosotros, por lo que tú has pasado y cuántos Titan Desert llevas ya.
Bueno, yo llevo 3 años con la enfermedad grave, tengo metástasis en los pulmones, en el bazo y el hígado, me dieron 3 meses de vida y llevo 3 años vivos y con 2 Titan. Y nada, y yo sigo por desgracia en La Paz, creo que algún día me pasará lo que es, me curaré y intentaré seguir adelante y luchar con cualquier cosa que me venga, igual.
Pero este año vas a por la tercera Titan, ¿no? Entonces.
Sí, ya por mi tercera Titan y quiero conseguir 6, quiero ser leyenda allí.
Pues ya lo sabes, Juanfran, ya va por la tercera Tomás, así que si la primera no es este año, será la que viene, pero será solo la primera de unas cuantas, ¿eh?
Sí, me tendrá que empujar si voy.
Bueno, no, qué va, hombre, me extraña que te empuje, yo eres muy joven, yo soy ya muy mayor.
Pero sí que sería precioso, ¿no? Veros juntos en abril en el desierto y seguro que es inspirador,
sí,
también para mucha,
sí,
gente.
Yo sí me gustaría, incluso si el año que viene viene y no puede este año, me gustaría estar a su lado y pedalar con él.
Uh-huh. ¿Qué te gustaría decirle, Tomás, a Juanfran, por la experiencia que tú ya has tenido?
Bueno, ella lo sabe. Pasa que él es más joven que yo, lo interpreto de otra manera, pero la gente que estamos enfermos así como nosotros, es una enfermedad muy, 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 que estás entre que te vas, que no te vas, que te curas, que no te curas, y hay que luchar mucho con tu cabeza. La cabeza es lo que más vale para seguir adelante y conseguir que te cures. Yo le diría que ese ánimo que tiene y ese tesón que tiene con la bici le va a ayudar mucho como me ayuda a mí y mira, al final lo creo que lo va a conseguir y se va a curar y eso es lo mejor.
O sea, que eso es lo que le hubieras dicho el día aquel que fuiste a hacerle la visita, ¿no?
Sí, que siguiese ahí luchando y que haga lo que yo. Yo cuando estoy mal, que me entra la cabeza, que me voy a morir, me entran los pajaritos que te entran, que te vas a morir, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, nada, esto yo me bajo abajo, que mi psicólogo la bici. Me subo la bici que la tengo abajo en la bodega, me pongo a pedalear, hasta que me canso, subo, me acuesto y otro día más. Y así voy, así voy.
Pues en eso estamos, ¿a que sí, Juanfran?
Sí.
En eso estamos. Bueno,
Está alucinando con Tomás, ¿eh? Un fenómeno auténtico.
Bueno, Tomás, mil gracias. Sabes que nos acordamos mucho de ti, ¿eh?
Muchas gracias. Yo también otro me acuerdo un montón. A ver si pues un día nos vemos y también veo a Juanfran. Bueno, por mediación de Dani, seguro que un día le veré, seguro.
Y si no, salís un día a rodar por aquí, ¿no? Que ahí sí que no hay problema.
Sí, la verdad que Dani está siempre muleado con la fundación y demás, pero bueno, los entrenamientos que hacemos ahora los hacemos por ahí, por la parte de la sierra, por la Cabrera, por Torrelodones. Y si luego en alguna de estas me encuentro con él, seguro que sí. Y si no, ya me encargaré yo con Dani de algún día pedalear con él a su lado.
¿Aceptas el reto, no, Juanfran?
Yo sí, yo mientras que no me revienten por ahí y me dejen por ahí tirado, yo te lo que quieras.
Vas a reventar, eres muy joven, lo vas a dar por nosotros, que no es igual, no vas a llevar con el gancho.
Uy, sí.
Tomás,
qué va.
Un abrazo muy fuerte, Tomás.
Muy bien, un abrazo a vosotros y otro para Juanfra y ánimo, Juanfra, por ello.
Gracias.
Y como, hasta luego. Y como siempre, Juanfran, hay que hacer un llamamiento, ¿verdad? Para que se done médula y para que se investigue. Y para investigar hace falta dinero. Hay que donar también dinero, ¿verdad? Que es esencial y se está curando mucha gente así.
Sí, hay que meternos en la cabeza que la donación de médula y donar dinero para investigar es muy importante para todas las enfermedades y para todo, porque es lo que más ahora está en esto. Y eso, y vamos, el donar y el dar dinero para una asociación que realmente va a estudiarlo es súper importante.
Blas, el último bidón de avituallamiento es para ti. Tú que estás ahí en ese salón familiar donde nos hemos colado todos un poquito en esta noche, cuéntanos para despedir.
Un bidón que viene con sales, con agua y cargado, porque creo que gente como Alejandro Valverde, como Alberto Contador, como Luc Leblanc, que fue campeón del mundo con Francia en la década de los 90, incluso se han puesto en contacto contigo o conocen tu historia y algún maillot ha caído, me han chivado, ¿no?
Sí, bueno, cayó por sorpresa, gracias a Chozas, que conoce, es amigo íntimo de Luc Leblanc. Y bueno, me vino por correo su maillot de cuando ganó lo del mundo de las Olimpiadas con la Estada Vidas, la antigua de Francia.
Pues un tesoro. Pues nada, Rodri, que hay que soñar, incluso con ganar una etapa del Tour, solo te digo eso. Así que nosotros aquí en Fuenlabrada, a esta hora de la noche, soñamos en grande y sobre todo con la curación de Juanfran, que está a puntito de recibir el alta y con una mentalidad ganadora, la que sirve siempre encima de la bici.
Claro que sí, Juanfran, para nosotros tú llevas el maillot amarillo, ¿eh?
Siempre.
Siempre. Y te queríamos animar aunque fuera desde la cuneta, pero al final nos has animado tú a nosotros. Así que estamos seguros de que vas a levantar los brazos en la línea de meta. Un abrazo muy fuerte y una tonelada de energía, Juanfran.
Igualmente.
En la Copa ya clasificados, el Zaragoza y Osasuna, en el descanso Sevilla 1, Levante 1. Nos vamos mañana, más deporte en el partido de la 1, ahora la mejor radio con Félix Madero y el Enfoque. Hasta mañana.